Ladies and gentlemen,
your systems are offline.
Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Pues arrancamos un nuevo episodio de Vitamina and Friends, este espacio dentro del Vitamina, donde vamos a tener una charla totalmente, no vamos a decir improvisada, porque sí que hacemos nuestras producciones previas con los invitados, pero como hemos hablado muchas veces, Vitamina and Friends es espacio de reflexión, de opinión y de conocer un poquito más a las personas que hay detrás de la música. Hoy vamos a salir un poquito entonces de las discotecas, de los DJs, de los promotores, podríamos decir, de fiestas, los que hacen la fiesta, y vamos a conversar, vamos a tener una charla muy interesante con Adrián Tucker. Seguramente, si sois un poco interesados en el mundo del sonido, estoy prácticamente seguro, me jugaría dinero, que habéis visto alguno de sus tutoriales a través de YouTube, pero también muy activo en Instagram. Adrián Tucker, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? Un placer estar aquí.
Bueno, antes de nada, explicar un poquito, vamos a hacer una pincelada sobre tu carrera, en qué consiste tu carrera, para que los oyentes se sitúen, y luego ya empezamos esta charla. Hoy vamos a hablar con Adrián Tucker, un especialista en el mundo del sonido, del audio. Tiene formación en marketing, así que también trabaja muchísimo las redes sociales y cómo comunicar. También con estudios de piano clásico, de música moderna, ha estado en la Rock School, que también nos hablará de ella. Un canal de YouTube con unos 70.000 suscriptores.
Sí, a punto de llegar estamos.
A punto de llegar a los 70.000 suscriptores, y en Instagram, atención, rozando también los 10.000 followers en Instagram. Su trabajo, grabación, mezcla, mastering, pero es que si entráis en sus perfiles, en sus plataformas, veréis que le encanta hablar de aparatos, de elementos del estudio, de procesos que se hacen en el estudio. Hace poco hacíamos una entrevista aquí en el Vitamina, hablamos de la cocina, ¿no? Al final la música también entra en ese símil de la cocina. Necesitamos un espacio para trabajar el sonido y que finalmente acabe llegando a nuestros oídos. Adrián, explícanos tú mismo, ¿a qué te dedicas?
Bueno, pues yo siempre digo, yo me defino como varias cosas. Una es aprendiz de todo y maestro de nada. Y cuando la gente me pregunta a qué me dedico, cómo me gano la vida, siempre me lo tengo que pensar. Porque cuando tú eres, yo qué sé, abogado, médico, arquitecto o simplemente trabajas en un supermercado, es muy fácil decirlo, ¿no? Pues soy... tiene un nombre, ¿no? Pero yo lo que hago, y creo que por cómo se ha diversificado este sector, muchos compañeros también lo están viviendo así, haces al final muchas cosas. Entonces suelo decir que tengo huevos en muchas cestas diferentes, y una de ellas pues es producir música para artistas, mezclar, que es la parte a lo mejor un poquito más técnica, y después todo lo relacionado con comunicación, mi canal de YouTube, acciones con marcas, etcétera. Pero bueno, contento porque al final pues después de un largo recorrido, ahora mismo estoy en un punto muy guay en el cual puedo vivir de lo que me apasiona.
Oye, eso es muy importante lo que acabas de decir, dedicarte a esa pasión. ¿Empezó como un hobby desde ya pequeño, no? ¿Empezó como un hobby todo esto de la música y del sonido?
Joder, tío, pues yo, tú fíjate que estaba en el colegio, acababa de terminar infantil, o sea, 6 años, ponle. Y de repente me enteré de que daban clases de piano en el colegio. Había una monja, yo estaba en un colegio de monjas y tal, y había una monja que daba clases. Y yo dije, quiero apuntarme. Total, que no había plazas. Y no sé cómo de carambola de repente hubo una plaza y pude apuntarme. Pues tú fíjate cómo, gracias a apuntarme con 6 años a piano, tuve toda una formación musical, que después entré en el conservatorio, etc. Luego lo dejé un tiempo, pero eso sentó las bases de lo que después sería un reencuentro con la música y que me permitió pues a día de hoy entender muchas cosas de música, armonía, teoría, y me ha ayudado muchísimo, vaya.
Es muy amplio todo esto de la música, no solamente son los equipos, sino como comentas, ¿no? Armonía, solfeo, conocer mucho, mucho el arte de la música y estudiarlo, sobre todo estudiarlo. ¿Cómo fue tu paso por la Rock School? Porque sabemos que es una escuela de gran prestigio, explícanos.
Pues mira, yo la Rock School, tienen como una parte presencial, creo, pero yo lo hice todo a distancia, online. Obviamente, pues yo no me podía, bueno, luego hablaremos de ello, pero no me podía permitir irme a Londres a estudiar en la Rock School. Entonces, o vamos, o la Rock School o en cualquier sitio, vaya. Ya sea Berkeley, ya sea incluso algo que me planteé, que era venir a Madrid, donde estoy ahora viviendo, a estudiar en el SAE, por ejemplo, o en el CEF, o donde sea. No podía, a nivel económico era imposible. Entonces, bueno, mientras estaba estudiando la carrera, que era como ese plan B que tenía que hacer para tener contentos a mis padres, pues dije, voy a formarme por mi cuenta todo lo que pueda. Y pues eso, me preparé las pruebas de piano, de popular piano se llama. Hay varios grados, yo me hice el 6, que es como, el máximo es el 8, pues yo me saqué el 6, venía un profesor de Londres y tal, y te examinaba, y tú pues pasabas o no pasabas, y me examiné, la verdad es que saqué buena nota, creo que saqué un merit, y después, un año o algo así después, sacaron el Music Production, y dije, pues me lo voy a sacar también, y me saqué no el 6, sino el 8 ya directamente, el más alto. Y ese sí que ya fue con distinción, la máxima calificación. Y todo lo preparé a distancia. La verdad es que el de piano sí que me costó un poquito más, porque yo venía de formación clásica y era piano moderno, había cosas que no tenía del todo asimiladas. Pero el de producción musical, la verdad es que no me costó demasiado y me lo saqué y ya está. Es simplemente un papelillo que dice que tienes algo, no vale para más.
Y tenías claro ese enlace, ¿no?, entre la música y la producción, porque sí que es cierto que mucha gente estudia piano y se dedica a ser pianista, ¿no?, entrar en una banda, en un conservatorio. ¿Tú tenías claro que ibas a enlazar la producción musical con la música?
Había algo que me lo decía, tío, porque yo, cuando estaba en el conservatorio de muy pequeño, siempre cuando había concursos de composición me apuntaba, y siempre yo lo que quería era hacer música realmente, más que interpretarla. O sea, pues sí, tenías un temario anual que te decían, pues mira, tienes esto, tienes sonatas, preludios, fugas, no sé qué, no sé cuánto, tal, y tú tenías que estudiártelas e interpretarlas y hacer audiciones y demás, pero a mí lo que me gustaba era hacer música, tío. Me gustaba crear mis propias melodías, mis arreglos, mis ideas, y eso, pues en el conservatorio era los concursos que había de vez en cuando de composición, y después cuando empecé a descubrir la informática musical y que tú con un portátil podías grabar tus cosas, tus ideas y hacer tu música, pues ahí ya fue cuando entré en materia con unos 17 años más o menos. Yo estuve en conservatorio hasta los 13-14, lo dejé 3 años y con 17 retomé y hasta hoy.
Pues vaya, el camino no ha sido fácil, de bien jovencito ya esa apuesta, ¿no?, en los estudios, tener claro hacia dónde te quieres dirigir para acabar enfocando, ¿no?, toda esa pasión musical y el conocimiento también hacia un oficio, una profesión como es la de productor musical. Realmente, ¿qué servicios ofreces, Adrián?
Pues mira, por ejemplo, ahora te puedo decir lo que estoy haciendo últimamente. Estoy trabajando con artistas independientes que o bien me contactan porque me han conocido por las redes sociales y tal, que luego hablaremos de ello, que es muy importante a día de hoy tener bien vestidos tus perfiles, o bien yo directamente hago un research, hago una investigación, busco gente que me parece que tiene talento y les contacto para producir. Y ahora mismo estoy haciendo eso con 3 artistas y realmente ha sido 2 de 3 yo he contactado y 1 me ha contactado. Y me gusta. Me gusta casi más yo buscar y encontrar, porque es como lo típico, ¿no? Un hallazgo de repente, joder, aquí creo que hay un diamante en bruto, vamos a trabajar. Y que me contacten, pues siempre es gratificante y tal, pero bueno, que son como las 2 vías, ¿no?, de trabajo.
Así que tú mismo te lo buscas y luego lo cocinas, ¿no? Haces de productor y luego pasas el trabajo a la parte más técnica, ¿no?
Sí, lo más habitual es que, como hoy en día todo el mundo tenemos la posibilidad de, aunque sea lo más económico del mundo, tener en nuestra casa un micro y una tarjeta, pues para trabajar de forma fluida y a distancia, empezamos a trabajar en la idea. Normalmente esos artistas a los que he contactado, pues es porque he visto una demo, una maqueta o lo que sea, y pues me pasan esa voz en crudo, por ejemplo, y yo empiezo a construir todo el tema, toda la producción, o directamente quedamos un día, grabamos una voz guía sobre un piano. De hecho, mira, por ejemplo, el último que estoy produciendo ahora, que empezamos hace un par de semanas, había una idea pregrabada ya, y vino aquí la artista, yo me senté al piano, ella se puso a cantar, y yo hice simplemente toda la estructura con acordes de piano, y a partir de esa estructura de acordes de piano y su voz grabada, he ido construyendo la producción. Pues donde creo que van cuerdas, van cuerdas, donde creo que van bombos, cajas, batería, bajo, y voy construyendo. Y a partir de ahí, esa voz guía después desaparece o semi-desaparece y se graba una voz definitiva, se graban coros, ad-libs, demás, y luego llega la parte de la mezcla y el máster, que no me suele gustar mezclar lo que yo produzco, pero muchas veces toca hacerlo.
Bueno, pues por lo que estáis escuchando, un trabajo muy parecido al de Quincy Jones allí por los años 70, esa figura, ¿no?, del productor. Lo hemos hablado con muchos DJs, ¿no?, que no tiene por qué estar relacionada la figura del DJ con la del productor. Hay muchas veces que la gente solicita esos servicios a un productor, a alguien que controle de estos temas para que haga que el producto pues luzca mucho más y sobre todo técnicamente también esté mejor trabajado, ¿no?, a nivel más profesional. Adrián, otro de los campos en los que también te podemos ver muy activo a través de las redes sociales son los reviews. Aquí un señor te conoció gracias a una review de un producto, creo que fue un Sonarworks, una prueba que hiciste en tu propio estudio. ¿En qué consiste esto de las reviews? ¿Cómo empezaste en el mundo de las reviews?
Bueno, pues al principio fue aquellos equipos que yo tenía y decía, pues voy a enseñar cómo funcionan. Equipos que yo me iba comprando y decía, pues voy a hacer el unboxing y contárselo a la gente. Y eso poco a poco, una vez vas teniendo más seguidores, pues me entró la picaresca y dije, voy a escribir a marcas. A marcas que, pues, al principio, que me cedían sus equipos, me los dejaban una temporada, yo hacía la review y se los devolvía, que era la forma que yo tenía de generar contenido al canal, yo salía beneficiado, la marca también, y cuando ya la cosa empezó a crecer, yo tenía más conocimientos técnicos, ofrecía reviews de mayor calidad y tenía un mayor impacto de seguidores, pues empecé a hacer las reviews cobrando. Es decir, eso no quiere decir que tú firmes un acuerdo en el cual solo puedes decir cosas buenas, no, simplemente mira, yo por hacerte esta producción audiovisual, te tengo que cobrar porque a mí me cuesta trabajo, tengo que poner una cámara, grabar mi audio, si tengo que hacer demostraciones, por ejemplo, de un micro, tengo que grabar samples, eso lleva curro y eso hay que pagarlo, yo no lo voy a hacer gratis. Entonces, la marca lo paga, muchas veces me han ofrecido el decir, mira, y si hacemos un acuerdo y te pagamos en especie, y he dicho, pues mira, me interesa el producto, venga, lo hacemos. Y otras veces directamente solo si hay dinero de por medio. Y esto, yo entiendo que puede ser un poco controvertido este tema, pero coño, yo es que a mí no me gusta trabajar gratis. No sé si a alguien le gusta, pero yo si tengo que hacer un vídeo, a mí ese vídeo me lleva mucho curro, tío. Y ya no solo lo que es la producción audiovisual de grabarte el vídeo, tal, sino investigar el producto, aprender a manejarlo. O sea, yo no hago una review de decir, bueno, pues esto es esto, tiene estas características y chao. No, me lo estudio en profundidad, todas las características, cómo se puede aplicar al home studio, cómo lo podéis aplicar vosotros, y a mayores de eso, el impacto y el alcance que tengo de mi audiencia, claro.
Si te toca, por ejemplo, hacer una review de un producto que no conoces todavía porque acaba de salir al mercado, porque es una tecnología totalmente nueva dentro del mundo del sonido, ¿cómo te documentas? ¿Cómo trabajas esa review?
Pues siempre, o sea, si ha salido o acaba de salir, tiene que haber por lo menos manuales o demo sheets, que se llaman, cosas así. Bueno, no sé si se pronuncia exactamente así. Eso es. Entonces, tiene que haber algo de info. Y si no, pues básicamente es, yo lo recibo, el producto, y me pongo a cacharrearlo. Pero no he tenido así de cosas que esto va a salir dentro de X tiempo. Además, normalmente cuando algo va a salir y cuando se empieza o las marcas empiezan a promocionarlo, ya tienen todo hecho, manuales, toda la movida está hecha, sí.
¿Te pones alguna barrera? Porque sí que es cierto que tus plataformas, tus portales de comunicación los debe visitar pues un público amateur, pero también público profesional, público intermedio, ¿no? Hay diferentes targets, podríamos decir, tú de esto seguramente que controlas a nivel de marketing. ¿Dónde pones la barrera del lenguaje técnico? Es decir, ¿hasta dónde crees que puedes hablar técnicamente profesional para no perder quizá al público más amateur?
A ver, mi target es, de hecho, hace poco hice la remodelación de la estética del canal y pone exactamente producción musical avanzada. O sea, yo no te voy a hacer un cómo grabar tu voz de forma casera con un micro chino y una tarjetilla. No, porque es que no me gusta. Entonces, a mí me gusta ir aprendiendo yo mismo y lo que yo mismo voy descubriendo se lo cuento a la gente. Quiero que la gente vaya creciendo conmigo. Entonces, sí, es cierto que cuando quieres explicar algo para que la gente lo entienda, pues a lo mejor usas un lenguaje, no sé si más o menos técnico, pero de cara a comunicarlo, algo que sea comprensible para la gente. Es como dar una clase, más o menos. Tú puedes tener un profesor de estadística avanzada y que ese tipo, aunque sea una asignatura compleja, te lo transmita de cara a que tú lo puedas entender, ¿vale? Y tú tengas ya una formación suficiente como para entender eso. Entonces, ese es mi target. Mi target es la gente que sea o bien profesional, y me consta que tengo seguidores profesionales. Mira, hace un año ahora, durante la cuarentena, vi de repente, Juan Luis Guerra te sigue, y yo, madre mía, qué guay. Juan Luis Guerra, sé que me sigue, pues, por ejemplo, Ale Acosta de Fue el Fandango, tengo un montón de seguidores del sector, productores, ingenieros y demás. Y eso es muy gratificante. Entonces, gente que está, digamos, en activo. Y después, gente que, si bien a lo mejor no está 100% dedicándose profesionalmente a esto, se lo toma en serio, ¿vale? Gente que se lo toma en serio y que quiera aprender de verdad. Ese es, digamos, mi target. Sé que hay menos público objetivo, porque al final está más limitado, pero es lo que quiero hacer y lo que me apetece. No me gusta hacer cosas generalistas que vayan para todo el mundo. Me gusta lo más específico.
Pues está bien esa diferencia, ¿no? Remarcar que tu contenido es de nivel más profesional, un poco más específico, dejando de banda un poquito, como decías, ¿no? El unboxing, tu canal de YouTube no es un canal de unboxing, sino de trabajar y explicar más el producto en sí, entrar en materia, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez, esto lo hablábamos en la previa, Adrián, alguna vez te ha pasado con Jordi Carreras, aquí en uno de los episodios de Vitamina and Friends? Él era trainer oficial de Pioneer España, de todos los aparatos de DJ, hacía las reviews, ¿no? Pues nos comentaba que haciendo un versus, esto tan conocido hoy en día en las plataformas como YouTube, haciendo un versus, la marca, en este caso Pioneer, no le sentó muy bien la comparativa que hizo con otro producto de DJ, en este caso era Denon, y bueno, le invitaron a abandonar la marca. ¿Te ha pasado esto? ¿Que alguna vez haciendo algún review de un producto te haya llamado después la marca y te diga, oye, Adrián, esto creo que no lo has explicado todo bien o has dejado un poquito mal a la marca? ¿Te ha pasado?
Pues mira, la verdad es que después de, creo que el otro día eché cuentas, creo que llevaré como unas 100 reviews aproximadamente. En total en el canal habrá como 400 vídeos, de los cuales pues 100 serán reviews más o menos. Solo me ha pasado una vez algo parecido a lo que comentas, pero que tampoco acabó de forma dramática. Y fue, sí, una review en la cual, pues, era un producto bastante caro y yo, pues, decía, pues, suena muy bien para lo que nos podemos esperar de un producto de esta gama, ¿no? Entonces, como que a la marca, entre comillas, le sentó medio mal, como que estaba diciendo que sonaban bien porque eran caros y tal. Y, bueno, en definitiva, eso fue lo máximo que he tenido así como de malentendido. Y al final, incluso, sí que recuerdo que me pidieron, retira el vídeo, vuélvelo a grabar, y así quedamos todos contentos. Y dije, no voy a retirar el vídeo, ni nada de eso. De hecho, esa en concreto era una de esas reviews de las primeras que decía, en la cual yo no cobraba nada, sino que me cedían el producto, lanzaba la review y tal, y no retiré el vídeo ni nada de eso y no pasó nada. Ya te digo que es que yo al final no firmo ningún acuerdo, ningún contrato ni nada, y mis reviews son totalmente sinceras. Lo que pienso es lo que pienso. Hace poco subí también un vídeo sobre una cadena de grabación barata contra una más cara, en la cual había un micro chino que la propia marca me mandó en su día y tal, que yo de hecho les dije, mira, no, mándamelo si quieres por probarlo, pero no voy a hacer una review porque es que sé la gama que es. Directamente se lo dije. Y dijo, claro, y me dijeron, bueno, nosotros te lo vamos a mandar, pruébalo porque te va a sorprender. Y el otro día, cuando preparé esta comparativa, dije, coño, voy a darle salida a esto. Y dije, voy a hacer una comparativa entre el micrófono chino, tarjeta barata, que es una Focusrite Scarlett, y micro caro, tarjeta cara. Y hice esa comparativa, y la verdad es que funcionó muy bien en el canal. Pues ya está, al final, aunque la marca se portase guay, me mandas el micro y tal, yo digo, pues mira, esto es lo que da tu micro, máximo. También hice unos monitores en los cuales yo decía, pues mira, esto, que también la marca me los mandó, me los regaló y tal y cual, y es que tampoco podía decir cosas guays, tío, porque si a mí me parece que no llegan a ese umbral de profesional, pues yo te lo voy a decir. Y de hecho recibí algunos comentarios de, joder, tú dices que no llegan al umbral de profesional y por ahí veo otras reviews que dicen que sí. Pues o bien esa persona cree fielmente que eso sí llega a profesional, o está untado y habla bien, o yo qué sé, no lo sé. Yo, sinceramente, o sea, si algo creo que no da la talla, lo digo. Y si algo me parece que está guay, pero luego tiene otras cosas que no lo están tanto, pues también lo digo. Y la marca no tiene por qué enfadarse. Si la marca lo que tiene que hacer es aprender de ello. Yo que soy un usuario y te estoy diciendo, mira, creo que aquí lo puedes mejorar.
Ahora mismo tenía el teléfono en las manos, mirábamos tu página en Instagram, Adrián Tucker. Podíamos ver, por ejemplo, un review que has hecho hace un mes prácticamente de un micrófono de condensador. Podemos decir la marca, Shops Microphone.
Sí. Bueno, de hecho, esa review la he grabado hoy. Subí la foto y tal, pero hoy he grabado la review y saldrá como esta semana por ahí, sí.
Pues mira, te quería preguntar porque veo el micrófono y bueno, da miedo, tiene pinta de ser un micrófono muy bueno. Te quería preguntar, ¿qué review, qué producto ha sido lo más top que has hecho a nivel de precio y de prestaciones? ¿Cuál ha sido aquello que has dicho, ostras, con qué me han dejado hacer un review?
Pues sí, además la diferencia es por mucho, yo creo. Fue los Key Audio 3, unos monitores también. Pues la pareja junto con el controlador que traía y tal estaba como en los 13.000 euros y me los mandaron. Estaba también en esa línea, ¿no? Me lo mandaban, me lo dejaban y yo hacía la review. Me interesaba porque era un producto súper caro y tal. Hice la review, les gustó mucho a la marca y de hecho a raíz de eso les ayudé y me contrataron para traducirles la página y el manual lo traduje yo al español y la página web también. Eso es lo más caro. Luego algunas cosas también muy caras, por ejemplo, pues hice una review de un canal de grabación Milenia, que creo que está como en 3.000 y pico euros, pero teníamos conectado un micrófono Kayan 4K7, que son 5.000, en total como unos 8.000, 9.000 pavos. Por ahí ha sido, yo creo, lo más caro que recuerda ahora mismo.
¿Y no te da pena tener que devolverlo?
Pues algunas cosas sí, pero digo, a ver, realmente, ¿qué aplicación le voy a dar? Porque hay mucha... Esto creo que tiene un nombre, como este trastorno, que es ese afán por acumular gear. De hecho, creo que la enfermedad, si lo buscamos, se llama como gearaholic o algo así. Como un alcohólico de acumular equipos de audio. Sí, hay una enfermedad que se llama...
Como una Diógenes, ¿no?
Sí, algo así. Entonces, yo... Cuando me mandan cosas guays y que sé que lo tengo que devolver, por ejemplo, el micrófono que comentabas ahora, el Shoebs, lo voy a tener que devolver porque es una review pagada en la cual me lo mandan, hago la review y yo se lo devuelvo. Pues me da pena porque es un micrófono muy guay y que además lo estuve grabando muestras de guitarra acústica y suena brutal. O sea, hacía mucho que no escuchaba algo tan potente en una guitarra acústica, concretamente. Y me da pena, porque diría, joder, me lo quedaría y todas las acústicas lo grabaría con ello. Pero, bueno, ya está. Tengo más micrófonos, queda muy bien también y no pasa absolutamente nada. No se puede acumular tanto material.
Vitamina. ¿Por qué Adrián, las marcas y el material de estudio siempre van tan relacionados? Esto parecido cuando te vas a comprar un coche... Conoces la marca, te puede gustar una marca porque es alemana, porque es inglesa, pero ¿por qué siempre vamos a comprar aquello que la gente hace un buen review, por ejemplo, o nos metemos en algún foro y la gente habla mucho de esa marca? ¿Por qué el material de estudio siempre va tan relacionado a la marca?
Yo creo que porque también las marcas hacen un gran trabajo, y ya no solo hablo en el aspecto de promo, que obviamente pues tú acabas comprando lo que conoces, y si una marca... Esto funciona así desde tiempos inmemoriales, desde los 60 o por ahí, o 50, 60, que empieza el marketing como lo conocemos hoy en día. Al final tú compras lo que conoces. Entonces, si a tus oídos no llega X producto de X marca, da igual lo bueno que sea. Y esto se aplica también a los artistas. Tú puedes ser muy bueno, muy bueno, que si no te conocen ni en tu casa, no vas a subirte a un escenario. Entonces, esto parte de ahí. Pero después, tú, el producto tiene que dar la talla. Entonces, yo creo que eso hoy en día va un poco ligado las dos cositas, ¿no? La promo que ejerce una marca, como por ejemplo, yo si te digo Native Instruments, la conoces. Si te digo Arturia, la conoces. Son ya hoy en día multinacionales que invierten mucho en publi, hacen un diseño súper atractivo y tal, y luego además el producto funciona muy bien. Pero por ejemplo, del otro lado, marcas como más artesanales, como por ejemplo Kayan, que es española. Tío, los productos de Kayan, que es una marca boutique, super gama alta, los tienen en Estados Unidos, guitarristas, por ejemplo, de sesión como Tim Pierce, como Michael Thompson, super estudios como, por ejemplo, en Capitol, tienen un Kayan, un previo, y es una marca que tiene un taller aquí en España. Entonces, es el saber hacer, ¿no? Al final lo que te hace llegar ahí. Y luego también hay historia. Digamos que, pues por ejemplo, como comentábamos antes, Shoebs, Neef, SSL, son marcas que fueron pioneras en su momento y al final se grabaron tantos discos con una consola Neef o con una SSL que se busca ese sonido, porque tenemos como una especie de, entre comillas, prejuicio auditivo que te gusta lo que conoces y tal y como suenas o que conoces es a lo que te quieres parecer, ¿no?
Venga, va, te voy a poner a prueba, Adrián. Monitores de escucha, por ejemplo, la marca más top para ti, ¿cuál es? Si tuvieras que mojarte y sin ningún compromiso, ¿eh?
A ver, yo no diría como la marca más top, porque al final cada monitor tiene una... o cada marca, su construcción, tiene una respuesta diferente. Pero te podría decir, si solo me pudiese quedar con unos monitores de por vida y solo una pareja, yo creo que iría por Focal. Sí, sí. Y no es que me guste especialmente su sonido a nivel de disfrutar del sonido, porque me resultan bastante agresivos en agudos y tal, pero es precisamente por su, entre comillas, dureza, por lo que si tuviese que mezclar con algo, mezclaría, y solo pudiese usarlos, mezclaría con ellos. Yo no tengo Focal, ¿eh? Yo tengo Head y estoy encantadísimo con ellos. Pero, por ejemplo, sí que me gustaría colocar una pareja de Focal y ya tener los dos contrastes. Un Twitter Ribbon, cono de goma, con una pareja de Focal, por ejemplo, los Solo 6B, que tienen Twitter de berilio, cono cerámico. Y, al final, dos monitores con construcciones totalmente diferentes, si consigues que tu mezcla suene igual en los dos o muy parecida, lo tienes ganado para que tu mezcla se traduzca lo mejor posible en los diferentes soportes.
Muy parecido a aquello que pasaba en los 70 y los 80 con los Yamaha NS10, ¿no?
Sí, bueno, los Yamaha NS10 realmente son una cagada de escuchas, o sea, suenan fatal porque no tienen graves, solo tienen medios y tal, pero en su momento pues se dieron cuenta que primero eran bastante útiles para definir planos en la mezcla y después se dieron cuenta que en las casas pues muchos equipos, minicadenas, radios y tal, sonaban similar. Entonces sí que no era la única escucha que había en los estudios, pero sí que como campo cercano creo que era una de las referencias más importantes. Tenían pues eso, los NS10, los Avanton estos, y después había pues los típicos Soffit Mount, que son altavoces de estos empotrados gigantescos. Sí, pero a día de hoy que la gente me lo pregunta, oye, ¿necesito unos Yamaha NS10 para sonar profesional? No, la respuesta es no. De hecho, un NS10 no suena. O sea, tú lo pones y dices, ¿qué mierda suena esto? ¿Por qué? Pues porque es precisamente eso. Es un diseño que no tiene porting, entonces no tiene ese realce en graves tampoco. No tiene prácticamente graves. Es que es un altavoz medioso, que te puede servir eso para definir planos en mezcla y tal, está guay. Pero si solo me pudiese comprar una pareja, no me compraría los NS10.
¿Y una gama de monitores más asequible para ti? ¿Qué marcas estarían ahí?
Pues mira, yo siempre recomiendo cuando me dicen lo mínimo que suene medianamente profesional y que me permita mezclar por el menor precio, siempre suelo decir los IF Audio SC205. Son también Twitter de Ribbon y tal, pero es que, joder, yo los probé en su día y me parecieron que sonaban muy guay. Y luego por encima están, pues eso, un poquito más de precio están los Head Audio, también mismo concepto, es concepto Adam, que de hecho los fundadores salieron de Adam y demás y se montaron su película. Entonces Head es un poquito más caro, por ejemplo los Type 05, y también suenan excelentemente bien. Yo de hecho me decanté al final por los Head Type 20, que son mis monitores principales, y estoy encantado con ellos.
Otros elementos del estudio podría ser la interface de audio, ¿no? También abrimos un poco ese melón. ¿Qué interface de audio? Pero sí que es cierto que siempre nos centramos en los monitores, ¿no? ¿Por qué esa importancia de querer escuchar bien nuestra mezcla, que no nos fatigue el oído durante los tiempos de trabajo? ¿Por qué esa importancia siempre de los monitores de estudio?
Hombre, yo al final, muchas veces con el sonido no se entiende tan bien, no sé por qué, pero no se entiende tan bien como con la imagen. Entonces yo siempre lo intento comparar con la imagen. Tú imagínate que eres colorista, por ejemplo, esa persona que se... Bueno, creo que en inglés es colorist y en español creo que se llamaría etalonador o algo así. Es la persona que hace la corrección de color de una peli, por ejemplo. Imagínate hacerlo en una tele de tubo, antigua. No tiene mucho sentido. la tele no es fiel, tiene una gama cromática muy mala, ¿no? Y se ve muy mal, aparte de que es incómodo, ¿no? Pues en los monitores es lo mismo. Cuanto más fieles sean y más nitidez te puedan ofrecer, pues tú vas a estar más cómodo y luego vas a identificar detalles que en otros se te pasarían desapercibidos. Y ahora la eterna pregunta, ya, pero si la gente lo va a acabar escuchando en el móvil, ya, pero aún así, aunque tú lo escuches en el móvil, se nota igual, porque tú, hay una parte del sonido que la oyes o la escuchas y otra que la percibes. Entonces, la dinámica general, los planos de los instrumentos, aunque lo escuches en un móvil, se percibe igualmente. Y aparte de que, joder, ¿qué hacemos? ¿Sacrificamos para que se escuche bien en el móvil, sacrificamos al que lo vaya a escuchar en unos altavoces guay o unos cascos guay? No me parece que tenga sentido, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también es importante la escucha, y cuando digo la escucha no son los monitores, también la respuesta de la sala, que una sala acondicionada acústicamente hace que el monitor gane un 50% de lo que es. Y de hecho, buenos monitores en una sala no acondicionada te sirven de algo, pero no de mucho.
Acabo este ataque de preguntas de preferencias. Una muy importante también, el motor, ¿no?, del estudio. ¿PC o Mac, Adrián?
Yo sin duda Mac, tío. Y no es por ser friki de Mac, porque de hecho lo que tengo es un Hackintosh. Fíjate que no les quise dar ni dinero a Apple. Tengo un Hackintosh. Y yo, sistema operativo Mac, 100%. O sea, cada vez que he tenido que trabajar en un Windows, todo el tema de gestión del audio, de que de repente algo lo conectes y ya esté sonando y demás, es un puto infierno. Y obviamente se puede trabajar en Windows, no digo que no, pero es más infernal que hacerlo en Mac. O para mí, al menos me lo parece.
Pues queda claro, ¿no? Pues que la plataforma de Mac, sí que es cierto que muchos diseñadores gráficos, técnicos de sonido, ingenieros de sonido, todas aquellas personas que se dediquen al sector profesional, siempre acaban escogiendo Mac, aunque sí que es cierto que el PC ha avanzado mucho en estos últimos años, los procesadores también son muy buenos y al final es todo cuestión de gustos, ¿no? Y de...
Sí, yo ya te digo, yo me monté un PC por piezas y le metí sistema operativo Mac. O sea, hasta ese punto llega mi locura.
Tu locura. Háblame de música. Vamos a coger un poquito de aire. Hoy estamos hablando con Adrián Tucker, uno de los profesionales que seguramente habéis visto más de algún tutorial suyo en YouTube, en Instagram. Conoce muchísimo sobre equipos y tiene una formación muy, muy, muy buena sobre música, productor musical. Pues eso, recomiéndame alguna canción, no solamente a mí, a todos los oyentes del Vitamina, que hoy están escuchando este capítulo de Vitamina and Friends.
A ver, yo, por ejemplo, si me dices una canción que te... La primera canción que me suelo poner cuando me compro unos monitores o unos auriculares o algo, siempre es Mad About You de Toto, una de mis bandas favoritas, que tiene musicazos, que suena estupendamente bien, grabada por uno de los mejores ingenieros de la historia. Y esa canción en concreto es que es mi debilidad, tío. Ese primer bombo, cómo suena y demás, es flipante. Yo no sé si el público de Vitamina será mucho de este género, porque es así como rock. Bueno, pues es rock un poquito progresivo a veces, quizá. Y esa, pero bueno, que tengo... O sea, yo no tengo canciones favoritas, pero así como referencia y tal, la que se me ha venido a la cabeza ha sido esa.
Pues nos vamos hacia Estados Unidos para escuchar a la banda de Toto y una de las referencias para nuestro invitado de hoy, como es esta canción. Dentro de un momentito volvemos y seguimos charlando con Adrián Tucker.
Conecta a la comunidad Vitaminer. Instagram, @vitamina946.
Be with me.
Vitamina Podcast, disponible cada semana a Spotify, Apple Podcast y iVoox.
Seguimos charlando hoy con Adrián Tucker en este nuevo episodio de Vitamina and Friends. Si no nos podéis escuchar en directo, no os preocupéis, que lo tendréis disponible en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcasts, iVoox y en el portal web radiosabadell.fm, los 7 días de la semana, 24 horas. Vamos a hacer otro ejercicio práctico. Al final esto queremos que sea dinámico, Adrián. Hoy estamos hablando con Adrián Tucker sobre material de estudio, sobre conocimiento musical, trabajo, mucho trabajo dentro del estudio, esa faena que no se ve, pero luego cuando vamos a la discoteca, bien que nos ponemos a bailar la canción, o cuando queremos escuchar buena música y sentarnos y disfrutar de ese arte, siempre hay un trabajo detrás, y hoy Adrián es uno de los ejemplos de ese trabajo de hormiga, ese trabajo que no se ve. Pues eso, vamos a hacer un ejercicio práctico, Adrián, si te parece, para nuestros oyentes, sobre todo ese tipo de DJ o productor que está arrancando en el mundo de la música electrónica, como es el caso de los oyentes del Vitamina, la gran mayoría de target que tenemos en el Vitamina, pero si no, cualquier persona que nos esté escuchando, cualquier otros estilos musicales, ya sean urbanos, como hoy en día están muy de moda, ¿cómo podemos empezar a poner esa primera piedra para empezar a producir música? También me gustaría que me explicase si todo el mundo sirve para producir música, porque hoy en día te metes en YouTube y venga, parece que todo el mundo puede hacer música, pero luego hacer buena música, sonar bien y ser diferente cuesta mucho, ¿no, Adrián?
Bueno, yo tengo que decir algo que igual sorprende, pero yo empecé, los primeros temas que yo produje eran música electrónica, era EDM. De hecho, cuando yo empecé a sacar algún temilla y tal, que tengo cosas en YouTube en los primeros vídeos, era un género que estaba muy de moda en ese momento, que era el Big Room, con todo esto del Tomorrowland y tal. Pues de mis artistas favoritos eran Blaster Jax, por ejemplo, Avicii, ¿cómo se llama este otro? Que también, o sea, lo petó en Tomorrowland y demás. Nicky Romero también, brutal. Kashmir, por ejemplo, después me parecía que sonaban brutal sus temas. Sí, además me molaba mucho Kashmir porque tenía ese sonido así como étnico y demás, y me flipaba mucho. Y a mí me gusta mucho darle así toques a los temas rollo étnico y demás, y ahí empecé.
Muy orgánica, ¿no? También la música EDM, ahora que has sacado el tema. Quizás es un estilo que desde que ha empezado la pandemia, como se han cancelado muchos festivales de música electrónica a lo grande, pues es un estilo que ha ido en decadencia. Ahora tenemos el techno, ¿no? El tech house también como principales géneros de electrónica más bailables. Pero un estilo con mucha armonía, con mucha composición detrás, ¿no? También a nivel vocal, mucho trabajo.
Sí, yo creo que a lo mejor era por eso un poco por lo que tiré por ahí, y después al final me fui a géneros más acústicos y demás, porque no digo que esté mejor o peor, pero me gustaba más el hecho de estar tocando que estar programando. Entonces, programarme me cansaba bastante, pues lo típico de ir pintando bombos con un ratón, cosas así. De hecho, ahora mismo todas las programaciones que hago, yo siempre las toco. Y luego si tengo que, yo qué sé, cuantizar o ajustar la velocidad o tal, ya lo hago con el ratón. Pero yo siempre lo toco, ya sea, aunque sean bombos, toco, pum, 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 porque no me gusta esa parte de estar ahí pintando, dibujando. Y sí, la verdad es que yo creo que por ahí encontré como esas, en el EDM como que había esas melodías, esos motivos musicales tan característicos y tan, que te enganchaban tanto. Y siempre yo creo que lo más favorito mío era crear esas melodías, ¿no? Crear melodías, motivos musicales que te enganchasen. Y igual por ahí fue la cosa, pero después ya me pasé a lo más orgánico, más acústico, también por lo que es la captación, que me gusta mucho grabar y tal, y tiré por ahí. Pero bueno. Y lo que me preguntabas, ¿por dónde empezar? Pues lo primero, ordenador y software. Eso es lo primordial.
A partir del ordenador, del software, podemos empezar a hacer ideas. Sí que es cierto que muchos DJs, por el hecho de viajar, trabajan mucho fuera de casa. Se llevan su portátil y sin tarjeta de sonido, simplemente con unos buenos auriculares, empiezan a sacar ideas, no a producir la canción entera, ni a sacar máster, ni mucho menos, pero sí a sacar esas ideas, ¿no? Pero si queremos producir un poquito más allá de sacar esas ideas, ordenador, pero también el siguiente paso sería la tarjeta de audio, ¿no? ¿En qué nos ayudaría la tarjeta de audio?
A ver, mucha gente se piensa que la tarjeta de audio le mejora la calidad del sonido, pero eso no es así. La tarjeta de audio te permite a lo mejor sí escuchar un poco mejor lo que tú estás haciendo dentro, por los convertidores y tal, pero fundamentalmente la tarjeta de audio te va a servir para grabar y para hacer todo el ruteo de entradas salidas que necesites, si tienes outboard externo o lo que sea. Y en este caso, para la gente de música electrónica, pues tampoco es necesario una tarjeta de muchos canales ni nada de eso, porque lo más normal, yo creo, es que como mucho puedas grabar de forma simultánea pues una voz o a lo mejor una guitarra con dos micros, como muchísimo. Pero muchas veces es que hay gente que no necesita ni siquiera entradas para grabar. Entonces, con un simple DAC, que es un convertidor DA de digital a analógico, sería más que suficiente. Que sea de buena calidad, eso sí, para poder tener una escucha nítida y poquito más. Y después, pues eso, si tú te dedicas solo a producir y lo va a mezclar otro y lo va a masterizar otro, pues aunque lo escuches en unos auriculares y te lo produzcas en unos auriculares o unos monitores relativamente económicos, ya te sirve. Porque tú no necesitas tener una escucha muy crítica. El mezclador o el masterizador sí, pero tú que lo estás simplemente produciendo, no. Ahora, si lo vas a producir tú, mezclar tú, masterizar tú, pues sí que a lo mejor necesitas una escucha un poco más clínica, ¿no? Más precisa.
Volvemos a sacar el tema de los monitores, como hemos hablado hace un ratito. Y una pregunta también muy importante, Adrián. ¿Se puede montar un estudio de música en cualquier lugar? ¿En tu casa, por ejemplo? ¿Lo recomiendas? ¿O prefieres alquilar un local, sacar esa parte de tu tiempo, ¿no? Como puede ser la de la música, que puede empezar como un hobby, pero como en tu caso se ha acabado convirtiendo en un trabajo. ¿Recomiendas hacerlo fuera del domicilio para no mezclar vida personal y tiempo libre con el trabajo?
Pues yo tengo mi estudio en mi casa, siempre lo he tenido en mi casa, cuando vivía en León, y ahora que vivo en Madrid. Montar tu estudio fuera está guay, pero tienes que pensar en que tienes que rentabilizar eso. Al final, si te lo montas en tu casa, pues sí, tienes que pagar el alquiler, pero es que eso lo tendrías que pagar igualmente, porque tienes que vivir. Montártelo fuera ya significa que tienes que rentabilizar esa inversión. Y yo no sé por ahí en Sabadell, pero aquí en Madrid un local es caro, es bastante caro. Y además necesitas bastantes metros, porque dices, bueno, pues un pequeño control y una cabina chiquitita, ya. Pero si tienes que insonorizar y demás, empiezas a perder metros, tal. Entonces, bueno, yo la verdad es que teniéndolo aquí en mi casa, estoy trabajando y no tengo ningún problema, porque casi todo lo que hago es producir y mezclar. Y las voces las grabo aquí detrás. Tengo bastante buen acondicionamiento, eso sí, mi sala suena bastante guay. No tengo insonorización, así que dices, ¿y los vecinos? Pues los vecinos de momento no se me han quejado. Es cierto que las cuatro paredes laterales no da ninguna con ningún vecino. Vivo en un séptimo y lo que hay encima es ya la azotea, y debajo sí que tendría un vecino, pero de momento no se me han quejado. Entonces,
eso es que hace buena música, Adrián. Que no molesta la música que haces.
Será, porque por volumen ya te digo yo que no es, porque suelo darle bastante cera. Y ya está, tú digamos que, a no ser que tengas que grabar una batería o una sección de cuerda o demás, puedes hacértelo todo en tu casa y mezclar. Yo mezclo cosas para otra gente, las mezclo aquí y sin ningún problema. Y si me tengo que ir a grabar una batería, llamo a mi estudio de confianza y digo, oye, necesito sala para tal día, vamos a grabar una batería o una sección de cuerda o lo que sea, vas al estudio, que para eso hay aquí en Madrid buenos estudios, lo grabas y tú te traes tus pistas y ya lo mezclas. Creo que es lo más rentable. Otra cosa es que tú digas, pues mira, yo quiero montármelo fuera de casa porque quiero todos los días levantarme por la mañana y salir a otro lugar a trabajar que no sea el de estar en casa. Te lo compro. Pero en casa se pueden hacer cosas muy, muy interesantes.
En el home studio, ¿no? Esa palabra...
Sí, es que home studio al final, en la última década o últimos 15 años, se cerraron todos los estudios, o sea, casi todos, sobrevivieron muy pocos, y los mezcladores profesionales que están haciéndote los discos que suenan en la radio ahora mismo, tienen home studio. Que home studio no es degradante, es un pedazo de estudio que te cagas, pero en una de tus habitaciones de casa o en tu garaje o donde sea. Yo, pues, por ejemplo, aquí, ingenieros, Óscar Clavel, que es un mega capo con Grammy, hace, por ejemplo, mezcla Pablo Alborán y tal, lo tiene en su casa. Luis del Toro, otro super capo, lo tiene en su casa. José Binader, que hace bandas sonoras de películas, tal, en su casa. Óscar Binader, su hermano, en su casa. al final los más capos lo tienen en su casa. Rafa Sardina, por ejemplo, en Los Ángeles, en su casa también. Es que al final sale rentable. Obviamente, pues tú, si tienes un pedazo de chalet, pues te puedes montar en la planta baja un estudio que te cagas y tiemble cualquier estudio de por ahí. Pero al final es que es práctico, tío. No hay tanta pasta para hacer discos como había antes, entonces ya no se va a mezclar a los estudios, ya no tal. Grabar sí, porque no te queda más remedio. Tienes que grabar en un lugar, pero al final ya no hay tanta pasta para hacer música como antes.
Pues ya escucháis, los productores musicales fueron un poquito los que ya se vieron venir esto de la pandemia y del teletrabajo y empezaron a teletrabajar mucho antes de todo esto que estamos viviendo. Para aquellos DJs y productores que también estén arrancando en el mundo de la producción musical, vivan, como decías, en un piso, pero sí que tengan un poquito de problema con los vecinos o incluso que las horas donde pueden dedicarle tiempo a la música, imagínate que es de noche, en unos horarios más intempestivos para conciliar, ¿no?, eso con la vida durante el día con los vecinos. Auriculares, sabemos que también se puede trabajar muy bien con auriculares. Dejando aparte las marcas, ¿qué tipo de auricular recomiendas para sacar un buen sonido a la hora de producir con cascos?
Bueno, yo no soy un experto porque yo no mezclo nunca en auriculares, pero no por nada, sino porque es que no me gusta, me canso mucho, me fatiga. El hecho de tener algo aquí metido y demás me causa bastante fatiga. Entonces siempre mezclo monitores, o si estoy produciendo siempre estoy con los monitores. Y auriculares sí que de vez en cuando le pego una escucha, o sobre todo muchas veces para temas sibilancias, las S's de la voz y tal, me pongo los auriculares porque como están tan cerquita y normalmente tienen ahí como ese brillo y demás, me sirven bastante guay. Yo sé que casi siempre recomiendan auriculares abiertos y demás, pero yo no lo sé, tío, la verdad, es que no uso auriculares para mezclar, ni para producir, ni nada. A mí, unos que me encantan y que me parece tremendo cómo pueden costar 100 pavos y sonar así de guay, son los Audio Technica, los AT, ni siquiera los AT, los M50, sino los M40X, son unos auriculares que a mí me flipan. A lo mejor a nivel de calidad, en lo puramente técnico, no es lo mejor, pero suenan bastante guay. Y hacer sonar algo bien ahí, yo creo que es bastante competitivo para hacerlo sonar fuera. A nivel auriculares, yo no tengo ningún auricular abierto, solo tengo tres parejas de auriculares. Uno son los Beyer Dynamic DT770 Pro, otros son los Austrian Audio HI55, creo que se llaman, y otros son los AT, los M40X. Esos son mis tres auriculares, cada uno lo uso en un momento determinado, casi siempre los Audio Technica, pero no para mezclar, no para producir, sino simplemente como referencias. Entonces, engañar a la gente, no engañarlos, sino confundirles a lo mejor, porque no es algo que yo haga, trabajar en auriculares.
Bueno, también aconsejar a los oyentes que no utilicen los auriculares cerrados de discoteca, aquellos cascos de DJ, porque vienen muy reforzados también en graves, también. Te aíslan muchísimo, eso también recomendación que hacemos hoy.
Sí, y luego hay un tema que muchas veces la gente no lo sabe, y es una cosa que se llama el crossfit. Si alguien no lo sabe, el crossfit es... yo, por ejemplo, en mi tarjeta sí tengo ese parámetro para poder simularlo. Cuando tú conectas unos auriculares, el crossfit, si tú lo activas, yo en mi caso tengo como un blend donde puedo ir de un 0% a un 100%, más o menos crossfit, lo que está haciendo es simular un entorno de escucha en el cual, un entorno real, cuando tú tienes unos monitores, lo que sale del altavoz derecho te está llegando al oído derecho, pero también te está llegando al izquierdo, rebotado, reflejado, en una fase X y tal. Y con el izquierdo pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa en los auriculares? Que muchas veces esa sensación espacial no existe, porque lo que está en el izquierdo y no en el derecho, y viceversa. Ese parámetro de CrossFit, que lo puedes simular desde algunos convertidores, o seguramente hay algún plugin, está bastante interesante para tener una escucha un poquito más cercana a lo que sería escuchar en monitores. Y bueno, es cierto que hoy en día mucha gente escucha en auriculares, pero otra mucha escucha en el coche, otra mucha escucha en una PEA en un festival, u otra mucha escucha pues en su portátil, en su altavoz del móvil, o hay gente muy loca y muy friki como nosotros que tenemos una buena pareja de monitores. ¿Por qué no vamos a hacerlo, digamos, en ese nivel de calidad más alto, aunque después haya gente que lo escuche peor?
A lo mejor te sorprende la pregunta de ahora, pero ¿es importante tener una buena silla donde trabajar?
Excesivamente importante.
No tiene nada que ver con el sonido, así de primeras, no. Pero todo el mundo lo recomienda, ¿eh? Búscate una buena silla, gástate más de X en una buena silla.
Yo, de hecho, tengo que, a lo largo del día, tengo que levantarme unas cuantas veces, darme un paseo por la casa o incluso bajar y demás, o irme a entrenar como suelo hacer todos los días, para, digamos, ejercitar un poquito el cuerpo, mover la espalda y demás, porque si no, sí que es cierto, yo tengo, vamos, desde hace mucho tiempo, si estoy un día entero sentado en la silla y demás, yo me noto que me voy a dormir y a las 6 de la mañana me tengo que levantar porque me duele la espalda. Y es todo por el no moverte. Yo, de hecho, se lo pregunta al fisio y demás, oye, ¿por qué es, tío? ¿Tendrá algún problema? No, es simplemente porque tu trabajo es tan sedentario que no te mueves, entonces no estás estirando, no estás ejercitando y por lo tanto luego tienes como una, como que estás engarrotado. Si tienes una silla mejor, pues eso se solventa un poquito. Yo mi silla, bueno, mi silla es carilla, pero porque es de piel y demás, y no la compré yo, la compró mi padre en su día, la dejó de usar y me la quedé yo. Pero sí, las sillas estándar en el estudio son las Herman Miller, que son sillas de 1000 pavos, la puedes encontrar de segunda mano por 600, pero es que te sientas, aguantas un porrón de horas y ni te enteras, porque es todo de malla, está todo muy bien acolchadito y tal. Así que si tienes pasta para permitir y te puedes permitir una buena silla, cómprate una Herman Miller.
Pues ya sabéis, la recomendación de Adrián también con sillas, no solamente con las cosas relacionadas con la música, sino con el mobiliario, con ese elemento tan importante. Al final nuestra espalda tiene que estar cómoda y importante también toda esa reflexión que has hecho, ¿no? De que estamos todo el día, los que trabajamos también aquí en la radio, con la espalda en la misma posición, un trabajo muy sedentario y hay que hacer deporte, hay que entrenar el cuerpo y moverse un poquito.
Claro, tú piensas que al final muchos trabajos de hoy en día se basan en eso, ¿no? Ya sea nosotros produciendo, técnicos o tal, como una persona que está en un banco o en una oficina sentada todo el día. Al final es algo relativamente nuevo porque nuestros abuelos, casi todos los trabajos que había era de moverse. Y al final se podían permitir, entre comillas, comer y demás. Hoy que nos estamos privando, ay, no voy a comer esto porque engordo y tal. Al final ellos lo quemaban, tío, porque estaban todo el día para arriba, para abajo, con su curro, si currabas en el campo o donde fuese, y luego llega a casa y te tocaba, pues, estar con los chavales, la familia, demás, limpia la casa, demás. Entonces, eso hoy en día, esa comodidad también se paga por otro lado, que es el de que el cuerpo se queda ahí petrificado.
Pues hay que salir también a tomar un poco el aire, a refrescar también los sonidos que llevas tantas horas escuchando en el estudio. Eso siempre va bien, ¿no? Salir un poquito. Sí. Una última pregunta para cerrar este bloque de montar, ¿no? Montar un estudio, esos primeros pasos, recomendaciones, que hoy estamos aquí charlando con Adrián Tucker, todo un especialista en el mundo de la producción musical. Una pregunta nos han hecho nuestros compañeros del equipo, para mí también, es una pregunta importante, Adrián. ¿Cuál es el momento en el que decides hacer un upgrade? Es decir, ¿cómo decides hacer ese upgrade de un material hacia otro? ¿En qué te tienes que basar? Cuando quieres cambiar de material, ¿sabes aquello de tengo unos monitores de 200 euros, pero es que ha salido una marca nueva de 300, me los compro? Quizá no es necesario. ¿Cuándo hay que hacer un upgrade de material?
Yo creo que siempre la gente me lo pregunta. Oye, Adrián, estaba pensando comprarme un compresor analógico. ¿Cuál me compro? Y yo siempre digo lo mismo, si te haces esa pregunta de qué compresor analógico me compro, es que no necesitas ninguno. Porque cuando tú quieres comprarte algo para mejorar algo, es porque te ves en la necesidad de esto se me está quedando corto. Yo qué sé, si vuelvo otra vez a ese ejemplo que con el audio no se entiende tan bien, pero con el vídeo sí. Si tú, por ejemplo, te estás grabando vídeos con el móvil, pero llega un punto en el que dices, joder, es que, vale, la calidad del móvil está guay, pero quiero subir un poquito más y, pues, tener un poquito más de resolución, desenfocar más el fondo con una lente, tener la posibilidad de hacer ajustes manuales, pues me compro una cámara, ¿no? Es el proceso natural. Surge la necesidad y entonces decido comprar. Comprar por decir, bueno, voy a comprar esto a ver si mejora, yo no lo veo. Yo creo que dices, joder, voy a comprarme esto porque quiero un previo, no sé qué, porque quiero grabar algo que sea con un sonido más rock y tal, entonces quiero un previo NIF, quiero algo que me permita exprimir un poquito más el sonido, engordarlo un poquito más, inflarlo, y además he escuchado cómo suenan los NIF y tienen ese sonido que estoy buscando. Perfecto, píllatelo. O un micrófono, joder, el caso es que quiero grabar guitarras acústicas y tal, y el micrófono que yo tengo ahora mismo es un SM58, que es un micrófono dinámico de mano, y es que la acústica no termina de sonar, píllate un condensador, perfecto, eso está guay, pero surge de la necesidad y el tú darte cuenta de necesito mejorar esto. Mejorar o comprar por comprar, yo creo que al final te frustra, porque lo pones y lo más normal es que no sepas ni manejarlo, ni sacarle el sonido y digas, joder, he tirado el dinero, que pasa mucho, pasa mucho. Gente que dice, buah, me he comprado un previo de 1.500 pavos y joder, el caso es que con el de la tarjeta me suena igual. Claro, pues es que si no sabes usarlo, ¿cómo no te va a sonar igual?
Pues muy importante. Entonces,
bueno, no, va por ahí la cosa.
No estar tampoco a la moda, ¿no? Esto no es como la ropa, es que sale este color y ahora se lleva esto. El mundo del sonido, los elementos, los aparatos valen mucha pasta y hay que pensárselo en frío.
Sí, o gente que dice, pues mira, ha salido ahora, por ejemplo, el Klartechnik este, compresor tipo 1176. Coño, vale 200 y pico pavos, me lo voy a comprar. Se lo compran, lo colocan ahí, queda muy bonito, pero al final no sabes ni usarlo, ni el sonido que tiene un 1176 para saber si realmente ese Klartechnik suena a 1176, que ya te digo yo que no. Coño, para gastarte 200 y pico pavos en el 1176 de hierro, de rack, que queda muy bonito, pero que el sonido que te va a dar pues no es el del 1176, coño, cómprate un plugin de la mitad de precio y ya está, y aprendes a usarlo, y si el día de mañana dices, joder, uso muchísimo mi 1176, cómo me gusta, como tal, voy a probar el hierro, voy a comprar la máquina, pues un Parpel Audio o X, pues venga, me lo compro. Pero el decir, venga, me voy a comprar esto a ver si tal, error, yo creo que error.
¿Estás a favor de la compra, por ejemplo, de segunda mano en plataformas como Mercasonic, donde también los equipos suelen estar muy cuidados? Porque sí que es cierto que la gente que nos dedicamos al sonido intentamos cuidar bien, no todo el mundo, pero intentamos cuidar bien los aparatos, sobre todo para darle una segunda oportunidad a personas que vengan por detrás y quieran aprovechar. ¿Te gusta eso de comprar cositas de segunda mano y que estén bien cuidadas?
Por supuesto, tío. Y de hecho, en esto del audio, muchas cosas es que no las encuentras nuevas. Si quieres un compresor un poco antiguo, ¿qué tal? O un micrófono un poco viejo, ¿qué tal? O te vas a Reverb o algún sitio de esos, o no lo vas a encontrar. Y luego, pues eso, cosas de segunda mano, por supuesto que se pueden comprar. Lo puedes chequear y tal. Hombre, depende de la pasta que te vas a gastar. Si vas a pillar algo de segunda mano, que es muy caro, yo lo probaría antes, me aseguraría de que está todo en buen estado por dentro y demás, porque al final es electrónica y si hay, yo qué sé, algo por dentro que está jodido y ese algo es bastante caro, imagínate un micrófono, yo qué sé, un U47, carísimo, 10.000 pavos, por ejemplo, y luego resulta que la cápsula está tocada y cambiar esa cápsula, primero, encuéntrala y segundo, págala, pues ya estás jodido. Entonces, sí, totalmente a favor, pero hay que probar las cosas y demás. Si te vas a comprar una tarjetilla Focusrite Scarlett o una Complete Audio 2 y tal, pues hombre, seguramente esté bien porque es bastante nuevo, es todo circuitería integrada y demás y no pasa absolutamente nada. Pero sí, claro, yo he vendido cosas y he comprado cosas.
Pues ahí está ese último consejo por parte de Adrián a la hora de montarte un estudio, ¿no? Que no todo tiene que ser compra nueva, compra fresca, sino que hay mucha gente que siempre está renovando equipos y que encontraréis material para empezar en el mundo este de la producción musical en estos mercados de segunda mano. Vamos a abrir un último bloque, Adrián, si te parece, en esta charla que estamos teniendo hoy en el Vitamina Friends, charla con Adrián Tucker, todo un especialista de la producción musical. Podéis visitar sus canales en YouTube, en Instagram, Adrián Tucker. Queríamos hablar, hemos hablado mucho de música, de aparatos, de máquinas, todo eso al final se convierte en un producto, que es la canción, el track, ¿no? La producción musical, el producto final. ¿Dónde escuchamos ese producto final, ¿no? Que esto lo hemos hablado con muchos productores musicales y muchos DJs. Hoy en día el consumo de audio pasa por elementos que no son de alta fidelidad. Me refiero a auriculares Bluetooth, torres de sonido que tenemos en el comedor de casa, altavoces de coche, que sí que es cierto que en los últimos años los altavoces de coche suenan increíbles según los modelos, pero al final ese proceso, ese trabajo tan arduo detrás del estudio, dentro del estudio, se tiene que transmitir al oyente en elementos que quizá no compensen, ¿no?, ese trabajo que hay detrás. ¿Qué opinas de todo esto?
Sí, a ver, totalmente. Al final, el consumidor pues tiene los medios que tiene y tiene la posibilidad que tiene. Al final, esto se resume en una frase muy sencilla que me la dijo a mí, o yo por lo menos la escuché por primera vez, a Gavin Lorsen, que es un ingeniero de mastering bastante potente. Dice, mira, una canción buena que suena mal, te la va a escuchar la gente y la va a disfrutar. Ahora, una canción mala, por muy bien, muy bien, muy bien que suene, no la va a escuchar ni Dios, porque no conecta, porque music is first, la música siempre es lo primero. Ahora, una vez tienes una buena canción que conecta, que transmite, y aquí ya entramos en el debate ya, pero ¿cómo sé si una canción es buena o mala? Pues al final, cuando algo conecta con la gente, se lo pones a alguien y dice, joder, tío, me he quedado, mira, la piel de gallina. Pues dices, pues igual es buena, igual va a ser buena. Ahora, cuando se la pones a alguien y se queda así y dice, pues vale, como ver las vacas pasar, pues igual es que no es tan buena o igual es que ese no es el target, tienes que seguir investigando, ¿no? Entonces, fundamental que la canción sea buena. Y luego, a nivel sónico, pues sí, por supuesto, hoy en día se escucha en el móvil o en unos casquillos baratos, pero es que esto ya ocurría antes. Se escuchaba en un transistor, en una radio, tal. Esto siempre ha ocurrido así. El consumidor final lo escucha donde puede o donde quiere. Entonces, yo te diría, algo que está bien mezclado, que sónicamente es correcto, aunque tú lo escuches en un soporte malo, tú lo percibes igualmente. Hay cosas que, como decía antes, se escuchan, se oyen y otras se perciben. Entonces, tú puedes coger, dices, vamos a comparar en el móvil algo que está bien mezclado ambiental y otra, la misma canción hecha mal, mal mezclada, mal tal. Tú te vas a dar cuenta de cuál es la mala y cuál es la buena. Si comparas, si no comparas, pues nunca sabremos lo que habría ocurrido. Entonces, eso por un lado. Y luego, ¿por qué vamos a hacer algo para que sí, los que lo escuchen en un soporte malo lo disfruten, pero los que tengan un buen soporte no lo puedan disfrutar porque digan, joder, esto es una mierda? Coño, fíjate como límite el que lo escuche como lo mejor, 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 y luego, pues, eso que se escucha bien ahí, seguramente se traduzca bien en el resto de dispositivos. Si lo has hecho bien, se va, eso es lo que se llama la traslación de la mezcla, ¿no? Que se traduzca bien, digamos, en los diferentes dispositivos. Si lo has hecho bien, ocurrirá.
Y que se transmita, ¿no? Que se transmita esa calidad y que la percepción, como decías, la percepción sea real y el trabajo del productor musical se transmita.
Y al final no olvidemos que la técnica tiene que trabajar al servicio de la música. Es decir, si tú eres el mezclador, por ejemplo, tienes que trabajar para que la canción parezca que siempre ha sido así. Que no se note que se ha mezclado, que se ha procesado y qué tal. Sino para mimar al máximo esa pieza, esa obra, y que quien lo escuche diga, joder, esta canción, tío. ¿Cómo conecto? ¿Cómo tal? ¿Cómo ese grave que tiene? ¿Cómo me llena por aquí? Pues eso ha sido parte la canción, parte el trabajo o el proceso técnico, pero todo en uno hace la canción.
En ese proceso final también se trabajan con las plataformas de streaming que hoy en día reproducen muchísima música, como pueden ser Spotify, iTunes. ¿Hay requisitos por parte de esas plataformas a los productores musicales para requerir, ¿no? Para pedir, no, esto tiene que estar a tantos dBs y tantos RMS? Me estoy poniendo un poco técnico, quizá hay algún oyente que no entienda esta terminología. Pero bueno, al final, ¿esas plataformas exigen que la música llegue en una calidad o en un o con algunos aspectos técnicos marcables?
Ellos te lo piden, que lo hagas así, pero no le hace caso ni Dios. Esto ha sido un eterno debate de, no, pero es que Spotify normaliza menos 14 LUFS, menos 2 dBFS, TruePeak. Y yo te digo, vale, y si yo tengo desactivada la normalización, como oyente, entonces llegará tu canción que está cumpliendo todos esos parámetros, pero como el anterior no lo ha cumplido, yo voy a escuchar tu canción más baja y por lo tanto voy a pensar que suena peor. Entonces, ahí seguimos en el eterno debate. En el caso de YouTube, por ejemplo, todo se normaliza. Ahí sí que no hay tal. Pero yo es que también pienso que todo esto de los loops y tal está muy guay, pero siempre también hay formas de triquearlo. Y no me parece, aunque sí que es cierto que es bastante equitativo, pero yo, por ejemplo, he escuchado en YouTube un tema, no recuerdo ahora qué tema era, cómo se llamaba, pero sé que era de Drake, un tema que sonaba con un volumen brutal porque está, entre comillas, triqueado para que YouTube no te lo baje de volumen. Pues porque tiene poca carga de instrumentos. Bueno, no que esté triqueado porque lo hayan hecho así a propósito, pero bueno, que realmente el tema es así y ha coincidido que tenía pocos instrumentos, cuando suena el grave a lo mejor no suena la voz, está todo como muy fragmentado, y ha hecho que ese, ese normalizador no salte la alarma, entonces no te lo tira para abajo. Y de repente te pones ese tema de Drake y luego pasas a otro, y estando los dos normalizados, se supone a lo mismo, suenan a volúmenes diferentes. Entonces, yo te diría, los menos 14 loops y todo eso no lo respeta nadie. Yo no los voy a respetar, porque sé que si no me va a quedar bajo. Y me ha pasado alguna vez, por respetarlo, de repente, en Spotify, alguien que no tiene la normalización activada escucha un tema y después el que yo he mezclado, y dice, joder, es que este, el tuyo, suena peor. Digo, no, no suena peor, suena más bajo. Y sí, ha sido culpa mía, porque no tenía que haber respetado la mierda esta de los menos 14 loops. Entonces, yo más o menos me fijo como una media de los menos 9 loops, por ahí, más o menos. Suena un poquito más bajo que tu competencia o un poquito más alto, vas a estar en un valor guay. Luego también depende, porque los loops se excitan más con las frecuencias graves, si tu tema tiene mucha carga de graves o si no tiene tanta carga de graves. Es complejo, pero bueno, por los menos 9 puedes estar más o menos en una zona cómoda, para sonar medianamente decente. Luego, si la persona... Yo es que tengo desactivadas todas las normalizaciones, porque me gusta escuchar la música como es. Pero si alguien que va a escuchar tu tema tiene activada la normalización, pues en menos 9, que tú, si tú has entregado tu tema en menos 9, que sepas que te lo van a bajar un poco de volumen, pero seguramente el tema que venga anteriormente tampoco estará respetando y también se lo habrán bajado. Entonces, más o menos va a sonar similar.
Y todavía existe la Wave War, aquella, la guerra de la onda, ¿no? Ese proceso en el máster de apretar, de exprimir. Podríamos decir, bueno, a mí en la escuela me enseñaron a Pink, ¿no? Que apretaba las producciones para que sonasen en la radio de una manera brutal. Pero luego venía a lo mejor algo más acústico, ¿no? Como tú decías, por ejemplo, que te gusta trabajar ahora más en acústico que no en electrónica o en sonidos más poperos, que se apretan más, ¿no? En el máster, ¿qué opinas de esta guerra de la onda?
Sí, esa, la típica, la loudness war y todo esto. A ver, al final eso sale precisamente de la percepción humana, de que lo que suena más alto parece que suena mejor, aunque no es así. Porque si tú coges algo y haces la comparativa y simplemente suena más bajo, tiene más dinámica, pero tú le das pum y subes el volumen, o tú en tu tarjeta, por ejemplo, es hacer este movimiento, así de sencillo, o en tu móvil hacer así y subir un poco más el volumen, te vas a dar cuenta de que realmente es posible que suene incluso mejor el que está un poco más bajo. ¿Por qué? Pues porque se conserva más la dinámica, tiene todo un crecimiento mayor. Yo sé que música electrónica, por ejemplo, va todo a saco, todo apretadísimo, y a lo mejor un tema de David Guetta o del otro, el de la moto, está apretado a menos 3 o menos 4 loops, que es una locura. Pero bueno, en música electrónica se quiere eso, da igual la dinámica, lo que quieres es ese punch, ese impacto. Perfecto, pero por ejemplo, un tema de jazz lo aprietas tanto y acabas de reventar el tema, porque tú en el jazz quieres sonido delicado, dinámica, necesitas, al final cuanto más aprietas te estás cargando la dinámica. ¿Qué es la dinámica? Pues que los instrumentos que tienen que sonar más bajitos suenen bajitos. Esto típico de música clásica del pianísimo y el fortísimo, eso es la dinámica. Si tú lo aprietas más, te lo estás llevando todo al fortísimo todo, no hay dinámica, no hay pianísimos, es todo fortísimo. Entonces ahí es donde tienes que tú intentar entender tu música hacia qué destino tiene que ir, o hacia lo más orgánico y más dinámico, o hacia lo más apretado. Por ejemplo, ya no la música electrónica, el pop también se aprieta bastante, o el metal se aprieta bastante, o el rock o lo que sea. Al final todo se ha ido apretando cada vez más. Bueno, veremos hasta dónde llega este asunto. Pero a día de hoy las herramientas o la guerra en la que tenemos que luchar, tenemos que intentar usar las armas que disponemos. Y ya te digo, aunque las plataformas digan, te lo voy a normalizar a tanto, no lo respeta nadie, y yo el primero que no lo hace, porque es que si no, tu tema después va a ser percibido como que suena peor.
Pues ya escucháis, esto es como un tratado de paz entre productores, que algunos lo respetan, otros no, y a la hora de hacer ese producto final, ese máster final, que al final el público, los oyentes, escuchamos de la canción, no del track que ha producido este profesional, el productor, pues unos lo hacen de una manera, otros de otra, pero bueno, lo importante es transmitir, importante mantener esa dinámica que le da vida a la música. Vamos acabando, Adrián, esta charla. Podríamos estar una hora más, así que vamos a seguir hablando, pero ya en esta recta final. Me gustaría saber un poquito cómo estás viviendo esta pandemia como profesional, si has visto un incremento de trabajo y cómo ves también el futuro, cómo crees que avanzará la situación en el país y en el mundo en general debido a la pandemia.
Sí, a ver, yo la verdad es que a nivel laboral la pandemia no me afectó, porque yo estaba trabajando siempre, vamos, mi infraestructura era 90% a distancia, entonces cuando llegó la pandemia dije, ah, vale, pues me quedo encerrado en el estudio, no pasa nada, es lo que suelo hacer todos los días. Incluso toda la parte esa que comentaba anteriormente, que tengo como una parte de YouTube, otra parte de producción, mezcla y tal, la parte de YouTube se vio incrementada porque estaba todo el mundo en casa consumiendo contenido, entonces noté ahí como una subida. A mí la pandemia, la verdad es que no, a nivel laboral no me ha afectado, pero incluso aunque me haya afectado ligeramente positivo, no me gustaría que hubiese ocurrido, obviamente. Tengo compañeros, sobre todo del mundo del directo y demás, que pues ahora ya empiezan a respirar un poco, pero estaban hasta aquí. No hay conciertos, no hay nada que me permita currar y que me permita vivir como vivo. Entonces, ha sido complicado, yo sé, para compañeros y demás. Pero ya te digo, digamos que a lo mejor la producción musical es una de las áreas que menos afectadas ha visto por su carácter ya en sí de trabajo a distancia.
¿Dónde te podemos encontrar, Adrián? ¿Dónde podemos disfrutar de ese contenido didáctico, de tu música, de todo lo que nos cuentas a través de las redes sociales? Explícanos dónde te puede encontrar la gente.
Pues básicamente es tan fácil como poner en Google o en YouTube directamente Adrián espacio Tucker, T-U-C-K-E-R, y seguramente ya salga ahí bien posicionadito. Así que nada, seguir al canal, activar la campanita y todas esas películas. Y en Instagram, parecido, Adrián_Tucker_blogs con V. Y también me tenéis ahí disponible.
Pues ya lo sabéis, no tenéis excusa para disfrutar del contenido que genera nuestro invitado hoy en este Vitamin and Friends. Adrián Tucker, todo un especialista en el mundo de la grabación, de la mezcla, mastering, productor musical nato desde bien pequeño ya, con mucha formación en música, así que si tenéis que hacer alguna canción, pues podéis disfrutar de sus servicios, como nos comentaba, a través de su página web. Allí le tendréis seguramente dispuesto a atenderos con mucho, mucho cariño, como ha hecho hoy con nosotros en el Vitamina de Radio Sabadell. Muchísimas gracias, Adrián.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Y nada, te deseamos los mayores éxitos, que siga ese trabajo, aunque acabe la pandemia, que no pare la música, que sigas produciendo y que transmitas, porque en esta charla has transmitido mucho ese conocimiento y esa pasión por la música y el mundo técnico también del sonido.
Bueno, pues me alegro. Yo al final simplemente soy un canal y espero que el mensaje pues llegue lo que se quiere transmitir.
Mucha suerte, Adrián. Un fuerte abrazo. Gracias, ¿eh?
A ti, un abrazo.
Vitamina Podcast, disponible cada setmana a Spotify, Apple Podcast i iVoox.